Decía Michael Jordan, el mítico jugador de baloncesto, que algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pase, y luego están las personas que hacen que sus sueños se cumplan. Es un poco el caso de nuestro invitado de hoy, en este tiempo de Sociedad Anónima, de los viernes, en el que intentamos dar voz a personas que tienen experiencias muy singulares que merece la pena ser compartidas con los demás. Ya les avanzo que se van a emocionar con la historia de Ousmane Oumar. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias.
A pesar de su juventud, porque ¿tienes ahora cuántos años, Ousmane?
Bueno, debería tener 30, que podría ser 31 o 29.
O sea que estás entre 29 y 31.
Correcto.
No lo tienes muy claro.
La verdad es que no. Tiro hacia abajo, porque ahora me interesa más. No.
Ahora quieres ser más joven, ¿no? A lo mejor cuando tenías 20 querías tener 21, ¿no? Pero ahora tienes, bueno, dirán ustedes, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que 30 o 31 o 29? Bueno, les cuento. Ousmane, que leyendo el libro que ha escrito, la verdad es que uno no entiende cómo en una sola vida, en alguien tan joven, se pueden vivir tantas al mismo tiempo. Nació en una aldea pequeñita de Ghana y a los 13 años decidió irse.
Correcto.
Bueno, pues con 13 años sobrevivió en el desierto. Allí estaba en un grupo de 46 personas que fueron abandonadas por los traficantes de seres humanos, y él con 13 años fue uno de los 6 supervivientes de aquella agonía, ¿no? Después naufragó frente a las costas de Fuerteventura. Allí vio cómo moría su mejor amigo. Y bueno, luego llegó como menor no acompañado a Barcelona. Le enviaron aquí las autoridades españolas a Barcelona, que dijo que era él donde quería llegar. Luego todo esto lo contaremos un poquito mejor, ¿eh? Pero para resumirles un poco rápidamente a los oyentes y sepan ante quién estamos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues llegó siendo analfabeto, Ousmane. Y hoy, con 29, 30 o 31 años, es licenciado en empresariales, tiene un máster en cooperación internacional y habla perfectamente 3 lenguas, castellano, catalán e inglés. Bien, quizá lo más valioso de su historia es que ahora ha decidido emplear toda la energía de la que es capaz, que como podemos imaginar es muchísima, para evitar que otras personas, adultos o menores, como fue su caso, puedan pasar por una situación parecida a la que él vivió, ¿no? La verdad es que su caso acabó bien, pero cuánta gente no acabará bien, ¿no? Ha escrito un libro que se llama Viaje al País de los Blancos, que tiene en la faja del libro una frase que me parece muy interesante. Dice: necesito contar esta historia para que no haya más historias como esta que contar, ¿no? Bueno, Ousmane, no sabes exactamente tu edad porque abandonaste tu aldea en Ghana sin ningún documento.
Sí, correcto. También yo creo que es una cosa, un detalle interesante que muestra la razón, la diferencia de cultura, porque en mi caso, en mi aldea o en Ghana, la cultura en general es que la edad no es lo más importante. Lo más importante es el día de la semana. El ejemplo más claro es que el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan,
sí.
Kofi Annan es de Ghana, y Kofi quiere decir que nació en viernes. Esto es el ejemplo clarísimo que en Ghana la cultura, la más importante es el día de la semana y no los años que uno tenga.
Tú naciste en martes.
Correcto.
Pero cuando te fuiste no sabías cuántos años tenías.
En absoluto.
Así que fue una prueba la que te hicieron en Fuerteventura después, la que estimó que tenías 17, por tanto eras un menor de edad, ¿no?
Por eso mismo.
Afortunadamente eras menor, porque si no te hubieran devuelto a Ghana, supongo.
Sí, eso fue la gran suerte que he tenido. Incluso si yo siempre digo que, ¿te acuerdas? La Euromillón. Justo al nacer ya tuve un ángel de la guardia que me puso la mano encima. En mi tribu, cuando una mujer se muere durante el parto, consideran que el niño es maligno. ¿Qué quiere decir eso? Que si el niño es maligno, ha sido capaz de matar a su madre, lo más por ellos, ese niño no tiene que sobrevivir en ninguna de la comunidad. Y decir que lo matan.
¿Lo matan?
Literalmente. Ese fue mi caso. Mi madre murió durante el parto. Me tenían que haber matado.
¿Y pero no te mataron?
Porque mi padre es el chamán de toda aquella zona. Es como el jefe de tribu. Por lo tanto, todo el mundo esperaba su palabra para poner la mano encima. Y por la suerte, que no sé de dónde salió, nunca mi padre dio el permiso. Por primera vez, tuvieron que cambiar la cultura.
Se vieron obligados a cambiar esa norma.
Exactamente. Así y gracias que, a eso sobreviví.
¿Y tu madre murió en el parto?
Exactamente.
¿Había parido ya antes otros hijos?
Sí, dos. Tenía una hermana y un hermano.
Una hermana y un hermano. Un hermano que ahora también ha estudiado gracias a como tú le has ayudado desde aquí. Porque él ya no se ha ido de Ghana, ¿no?
No.
De modo que ya ahí empezaste una vida distinta. Lo normal hubiera sido que te hubieran asesinado.
Sí, literalmente.
La suerte es que tu padre era el chamán y, por tanto, un poco cambió la ley a su beneficio porque no dejabas de ser su hijo, ¿verdad?
Eso mismo.
¿Vive todavía tu padre?
Mi padre murió en 2008.
En 2008, bien. Mm. El caso es que Osman, cuando tiene 13 años, decide marcharse.
Correcto.
¿Quién te dio permiso? ¿Con quién lo hablaste? ¿Cómo te decidiste, Osman?
Bueno, yo creo que eso empezó mucho más antes. A los 9 años, yo ya fabricaba mis propios juguetes y al ver un avión que volaba y no entendía por qué mi juguete no se podía mover por sí solo, me acuerdo perfectamente cogiendo una piedra en el suelo, tirarlo hacia arriba, me cayó literalmente en la cabeza. Por suerte no era tan grande y no me hizo daño, si no, no estaríamos aquí hablando de esto. Y la curiosidad de entender por qué el avión era capaz de sostener ahí arriba, en cambio la piedra no, esta curiosidad me llevó a pensar que el mundo no acababa a la frontera de mi aldea, tal como pensaba. Y a los 9 años me marchó a la ciudad a aprender chapistería y soldador. Aún tengo grabado el título de mi soldador en la mano, ¿no? Que es una explosión, una quemada al explotar. Sí. Eso me ocurrió a los 9 años.
A los 9 años, o sea que te fuiste ya a estudiar de muy pequeñito. ¿Y con quién vivías entonces?
Bueno, fui a la ciudad más cercana, un familiar, un tío lejana, aprendiendo chapistería en su taller. Aguanté 6 meses porque solo comía cuando comía, le sobraba comida en sus platos, ¿no? Si no, pasé mucha hambre.
Mucha hambre.
Acabé escapando del taller, me fui a la segunda capital, luego me fui a la capital de Ghana por mi cuenta ya.
O sea, ahí ya perdiste todo contacto con sí, tu padre, claro, con tu familia.
Claro, claro.
¿Y cómo se puede dejar a un niño de 9 años que se vaya y a los 10 y a los 11 no saber nada más de él? Claro, imagino que
nosotros aquí vivimos en un concepto muy distinto. Ya. Y claro, si el niño sale del cole y hace una hora que no llega a casa y el mamá ya está llamando, o sea, a los 12 años ya tienes teléfono móvil y tal. Claro, yo durante 5 años... Desde los 13 que marché, 12 o 13 que me marché de Ghana hasta llegar a España, nunca había hablado con mi familia, porque no tenía contacto, no tenía medios para hablar con ellos.
Ninguna forma de hablar con ellos.
Me daban por muerto, de hecho.
Ya. Yeah. Cuéntame la aventura hasta que llegas a ese desierto, cómo los traficantes de personas os abandonan allí. ¿Cómo sobrevive un niño de 14 años o 13 años a todo un desierto durante cuánto tiempo, por cierto?
Estuvimos 21 días. 19 con guía y a los últimos 3 solos, porque nos engañaron, nos dijeron que en 3 días llegaríamos al primer pueblo de Libia, que es Isir, y esto empezando desde Níger, concretamente en la ciudad de Agadez, ¿no? En medio del desierto nos dijeron que tuviéramos que bajar porque tenían que buscar agua y gasolina y que nos vendrían a buscar. Estuvieron 24 horas, no volvieron.
Nunca más volvieron.
Nunca más volvieron. El día siguiente se levantó un chico del grupo y dijo que conocía el camino hacia a Libia, que se iba. Nos miramos entre nosotros, dimos cuenta que el único que tenía rasgos de ser de la zona del norte de África era él.
Así que le seguisteis todos.
Así que le empezamos a seguir. Cuando él se dio cuenta que estábamos todos siguiéndole, nos empezó a pedir dinero porque si no, no le permitía seguirle. Y estuvimos así 19 días. Y los primeros días íbamos encontrando cadáveres, grupos de cadáveres, y les enterábamos con la ilusión que nosotros éramos los elegidos y que llegaríamos vivo. Eso en los primeros días. A medida que iba pasando los días sin agua, con la mínima comida que teníamos, la verdad es que yo creo que el infierno está arriba, está aquí en el suelo. Depende de donde uno se encuentra.
Claro, depende de donde estás. El infierno efectivamente está muy cerquita, ¿no? ¿Y al final llegaste a la costa?
Sí, bueno, esto es solo para llegar a Libia. Estuvimos 19 días con él, al final llegamos a la conclusión de que iban matando, muriendo los compañeros y...
O sea, tú ya viste morir gente a tu
muchísimo,
lado.
Muchísimo, hombre, claro.
O sea, de los 46...
Eso es lo normal.
Lo normal es que ves ver morir
19
a gente.
Días,
perdona que te pregunte con este asombro, pero yo creo que es bueno que seamos conscientes de lo que estás contando.
Sí, yo creo que siempre, por eso siempre pienso que la solución de la inmigración no está en Barcelona ni está en el Mediterráneo tampoco. La solución está en la origen. Que
claro,
no tengan que llegar a
que no tengan que irse. Estamos de acuerdo.
El desierto es un cementerio, increíblemente. Lo que pasa es que aquí por suerte, al menos el Mediterráneo sí que ya empezamos a tener un ojo a raíz de las organizaciones que operan desde hace poco. Pero en el desierto, hasta ahora, no hay ningún ojo, no hay ningún testimonio allí.
O sea que en el desierto seguro que mueren todos los días personas que están intentando buscar una vida mejor, ¿no?
Conseguir mear para beberlo era un éxito.
¿Mear para beber?
Literalmente.
Y en esos 19 días, además de beber la propia orina, ¿se ingería alguna cosa, algo?
Lo justo. Lo justo. Llevamos pan seco desde hace días, un alimento que se llama garri, que es muy típico ganés, en fin, cosas, no es, parece frutos secos, pero más no. O menos.
Y cuando llegas a la costa, ¿qué ocurre después?
Sí, esto es para llegar a Libia. A Libia gobernaba Muammar al-Gaddafi. Estuvo 4 años viviendo en Libia. Ser negro, vivo, en Libia era un delito. Era un delito, literalmente. Levantar por la mañana, conseguir que te llegue de la noche vivo, era liberarse de una auténtica batalla cada día.
O sea, cada día tenías que pelear por seguir vivo.
Exactamente.
Porque si te hubieran encontrado fácilmente la policía de Gaddafi, ¿qué te hubiera hecho? ¿Te hubiera matado por la calle?
Bueno, te pegan, te meten en la cárcel.
Y desaparece, seguramente.
Sí. O también hay un grupos armados, un grupos de jóvenes, se llaman Asma Boys, que estaban muy, muy enojados porque Gaddafi hizo un recorrido por toda la África, creo que fue el año 2000, y al volver se dio cuenta de que en la África la gente trabaja. Él daba subsidios a sus ciudadanos sin que trabajar, ¿no? Y después de hacer este recorrido empezó a pedir a la gente que trabajara, ¿no? Y con la rabia pues surgió grupos de jóvenes que nos atacaban y
una especie de paramilitares.
Correcto.
Que atacaban a los negros porque venían seguramente, igual los libios decían que venían a sacarles el trabajo a ellos.
No, ellos simplemente decían que no eran africanos.
Ya.
Eran libios.
Eran libios, no africanos.
No africanos.
Y eran tan africanos ellos como tú.
Exactamente.
Evidentemente, con la piel distinta, ¿no? Un poco
sí,
más clara.
Un poquito más clara.
Un poco más clara, pero ya digamos el racismo de los libios respecto
totalmente.
A vosotros era total, ¿no?
Es increíble. Me acuerdo incluso entre Awinet, desde Baragat a Awinet, me empezó a sangrar la nariz y fuimos a un campo militar para ir a pedir ayuda. Y literalmente nos dijo que el sangre de un negro era, no se podía tocar el sangre de un negro. Tal cual.
No se podía.
Hay muchas anécdotas de estas en el libro.
Tocar la sangre, o sea, de un negro.
Eso en Libia.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿al final tomas un barco?
Finalmente, 24 años, acabo cogiendo el barco.
Ya tienes 17 años.
Correcto. Llego a la costa, Mauritania, entre Mauritania y Sahara Occidental, cogemos. Después de haber pagado $1,800 a la mafia, la paterna te la dejan hecha, lo tienes que hacer tú. Nos dieron madera para que lo fabricáramos. Fabricamos 2 pateras, hicimos un primer intento. Al salir, la que iba, mi mejor amigo Musa, no tuvieron suerte como la que iba yo, entonces al hundir el barco, como que nadie se iba a nadar, entre 150 y 200 personas que iban en aquel barco, nadie sobrevivió.
Musa, también tu amigo Musa
murió en aquel intento.
Tú tampoco sabías nadar.
Y aún no sé nadar.
¿Cómo que aún no sabes nadar?
Aún no sé nadar.
¿Te metiste en una patera sin saber nadar?
2 veces.
Pero un momento que incluso te tiraste al mar, ¿no?
Lo que hace la desesperación.
Ya.
Por eso creo que el infierno
está aquí.
Está aquí, no está el cielo. Por eso es muy importante cortar el fuego antes que lleguen a coger la patera. Cuando llegan al mar, la batalla, desgraciadamente, está perdida.
Lo importante, lo que a ti te hubiera gustado, es no tener que irte de Ghana.
Sin duda.
Y por lo que peleas ahora es para que tus compatriotas no tengan que abandonar su país.
Lo primero que
lo mejor es que cada uno se pueda quedar en su país y tenga métodos para vivir dignamente, ¿no?
Correcto. De hecho, la razón de la cual he escrito este libro son 2. Una es para plasmar esta desgracia, que la gente conozca esta tortura, estas crueldades que ocurren en el norte de África.
Y,
segundo.
Sí, la ONG.
Exactamente.
Una ONG que tiene como objetivo pues favorecer a tus hermanos, a tu gente de Ghana, para que no tengan que abandonar. ¿Cómo se llama la ONG?
La ONG se llama NASCO Feeding Minds. NASCOICT.org para más información.
Ahora lo ponemos todo en las redes sociales, en
muy
Twitter
bien.
Y demás.
Fantástico. Y el objetivo principal, tal como dice Feeding Minds, quiere decir alimentando mentes. Si tú me alimentas la barriga, me estás saciando el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás saciando el hambre para más de 100 años. Esto es
lo que tú intentas ahora.
Esto es donde tenemos que focalizar la cooperación.
La pasión que le pone a Osman Umar en su historia no se acaba en Fuerteventura, que es la isla española a la que llega, porque vamos a seguir un poco cronológicamente, porque los oyentes han oído que has estudiado empresariales, que tienes un máster en cooperación internacional. De eso tampoco hace tanto, de eso hace 16 años, ¿no? Como mucho.
Hace mucho menos, porque llegué a Barcelona ciudad el día 24 de febrero del año 2005.
Hace
14 años justos.
Hace solo de eso, claro. Entonces, llegaste en 2005, recuerdas el día perfectamente, vienes a Barcelona porque tú habías visto un partido del Barça y cuando te preguntan,
¿dónde?
En vista de que no pueden echarte porque eres menor de edad,
correcto,
el examen, digamos, de tus huesos da 17 años.
Correcto.
¿Dónde quieres ir? Y tú dijiste Barça, ¿no? Al Barça.
Al Barça, porque era lo único que sabía de España, ya, desgraciadamente.
La única ciudad que conocías era por el nombre de un club de fútbol.
De hecho, el nombre de la ciudad no lo conocía. Lo que conocía es, yo decía que quería ir al Barça.
Al Barca,
porque
ya.
La C, ese no existe en inglés. Entonces,
claro.
Yo de hecho pronunciaba mal, ¿no? Se pusieron a reír, pero al entender que refería a Barcelona, entonces le dije que sí y me enviaron desde Málaga a la ciudad de Barcelona solo, con una mano delante y el otro detrás.
¿O sea, no llevabas ningún equipaje?
Nada, nunca había vivido.
¿Ningún documento de identidad?
Me dieron un papel que mostraba que yo era el número 101 y que había estado en manos de la policía. Pero para mí esto era un documento en blanco, porque
claro,
prácticamente era analfabeto.
¿Ni un documento con tu nombre? ¿Nada?
En ese documento
había
sí
un nombre.
Ponía mi nombre y ponía que había estado en manos de la policía.
¿Solamente eso?
Esto y que había que ir a la Cruz Roja de Barcelona. Pero para mí no sabía que podía estar. No, era analfabeto, por lo tanto no servía para nada.
O sea, ese papel que te dieron, que te metieron en un bolsillo.
Sí.
Cuando te meten en un avión fue que volviste.
En un tren. Llegué a Barcelona, desde Málaga a Barcelona con tren.
O sea, de Fuerteventura a Málaga en un avión.
En un avión.
Y luego de Málaga a Barcelona en un tren.
En un tren.
Y te bajas aquí en la estación, en el tren de Barcelona.
Solo.
¿No conoces a nadie?
Absoluto.
¿Tienes 17 años?
Correcto.
¿No sabes dónde ir?
No sé dónde ir.
¿Y empiezas a dormir?
Estaba muy feliz, muy contento, que iba saludando a todo el mundo por la calle. Nadie me contestaba. Pero yo iba muy feliz. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida estaba en el paraíso.
Estabas en el país de los blancos.
El país de los blancos.
Allí donde hacían los aviones que cuando niño en tu aldea veías volar.
Exactamente. Entonces, hasta que llegué a la conclusión de que alguien, cuando saludaba a las últimas personas, pues se asustaban y empecé a preguntar, pero madre mía, ¿de qué se asustan? Qué raros esos blancos. No te responden tus saludos, encima parece que se asustan, ¿no? Y empecé a entender que aquí las cosas funcionaban de otra manera.
Y ahora atención, porque aquí viene una parte de la historia que a mí me parece maravillosa. Él, Osman, se ponía a dormir en la calle.
Correcto.
Aquí al lado de la radio. Estamos en la Rambla de Barcelona y por aquí hay un montón de... Estábamos muy cerquita del Raval.
Sin duda.
Entonces, en la calle Princesa, en la calle Farrán, aquí al lado.
Sí, sí.
De Onda Cero Barcelona, cada noche dormías.
¿Dónde podía?
¿Dónde podías?
En un rincón donde podía. En entrar en un parque, en donde sea.
¿Y comías de lo que te daban o de...?
Comía cuando había comida, no cuando yo tenía hambre. Es decir, cuando alguien tiraba pan a la basura y si llegaba a tiempo, claro.
Porque había más gente como tú que quería también cogerlo.
O no llegabas o no sabía que algo se llamaba contenedor donde la gente tira las cosas.
Ya. Así que tú ibas buscando...
Casualidad. Si llegaba y encontraba por casualidad, pues comía. Si no, no comía.
Y de pronto se encuentra con Montserrat. Montserrat era y es una ciudadana de Barcelona que ve a un crío, porque la verdad es que debías tener una pinta, una hora tienes pinta de niño, ¿no? Pues debe haber un niño.
Sí.
Un niño solo, ¿no? Y entonces le preguntó a su marido si se podían llevar a ese niño a casa.
Sí, fue, la verdad es que me cuesta creer que esto ocurrió de esta manera, porque parece que llevo toda la vida viviendo con ellos, pero me acuerdo que era una mañana y estaba, justo había dormido cerca de la avenida Meridiana, en la parada del metro Navas, por aquella zona, y la Monse paseaba por allí. De repente me llegó como una señal, me dijo, ves a hablar con este señor que te va a ayudar. Empecé a perseguirla, cuando paró le empecé a explicar quién soy, que quería ir a la Cruz Roja. Todo esto en inglés. La Monse no habla inglés.
O sea, tú pedías por la Cruz Roja, que es lo que te habían dicho en Málaga.
Correcto.
Pregunta por la Cruz Roja.
Correcto. La Monse no me entendió ni una palabra, porque ella no habla inglés. Pero no sé qué ocurrió, quiso entender lo que le estaba intentando explicar. Así que me cogió la mano, nos apartamos, sacó su móvil y llamó a su marido. Y me pasó el teléfono al marido. Y obviamente el marido empezó a preguntar, después de que le explicó muchas cosas, me dijo, ¿pero cuántos años tienes? Le volví a decir que había nacido en martes, me dijo, fantástico, ¿pero cuántos años tienes?
Claro.
Y bien, en fin, que tampoco nos entendimos, ¿no? Pero finalmente me acabaron acogiendo como mis tutores legales hasta cumplir los 18 años y actualmente son mis padres.
Claro, faltaba un año para eso, pero te llevaron a casa aquella noche. Imagínense, o sea, recoges a un niño muerto de hambre, probablemente sucio, debías de, ¿no?
Sucio no. Lo siguiente.
Claro, o sea, debías estar hecho un asco, ¿no? Desde 2 días en la calle.
No, no, estuvo un mes. O sea, me dio el teléfono.
Dios.
Le llamó un mes más tarde.
Bueno, pues Montse y Armando, su marido, sí. Cogen a aquella criatura muerta de hambre, sucio, de cualquier forma, se lo llevan a casa. Imagino que nada más entrar en casa, te diste una ducha, te cambiaron la ropa.
Sin duda, claro.
Te metieron en la cama, te dio 2 besos y ahí te quedaste.
Montse... La Montse, la verdad es que para mí, yo creo que, aparte de ser un madre, creo que es un ángel que me ha dado la vida, me ha dado la oportunidad de volver a nacer, y nunca en la vida le pude agradecer, porque aunque sí que tengo todos los derechos para, y razones para decir que la gente es muy mala, yo creo, sin duda, que hay gente muy, muy buena. Hay gente con unos corazones que no les caben en el pecho, y eso insiste.
Montserrat y Armando, además... Tenían hijos, tenían,
sí.
Y tienen 3 hijos.
3 hijos.
O sea, tenían 3 hijos y hicieron un hueco para ti.
Sí, sin duda. Lo que
y
pasa
no
es
era
que...
una familia rica, ni mucho
no,
menos.
No, en absoluto.
¿Eh?
En
ni
absoluto.
Mucho, era una familia de clase...
No, no, es que ya te digo que apenas me dieron la que no está escrito, pero para estudiar me tuve que trabajar arreglando bicicletas 40 horas a la semana para poder pagar mis estudios.
Porque ellos no,
es
no, que no, o sea, no eran permitirlo. Unos ricos, ¿eh? No, era no. Gente humilde.
Porque la gente muchas veces piensa, ah, has tenido suerte que los padres te han cogido a pagar los estudios hasta hacer un máster en ESADE.
No, no.
No, 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 en absoluto. O sea, me dieron lo que no está escrito, lo que no se puede pagar con dinero, que es realmente...
El amor.
El amor.
Claro.
El efecto.
Efectivamente. ¿No? Eso sí que no se paga con todo
esto
el oro
no
del
compra.
Mundo, ¿no? Entonces estás con ellos, pero sigues trabajando, te buscan un primer trabajo, ¿no? Y haces luego la carrera.
Estudié
empresariales.
Empecé a estudiar catalán y castellano justo aquí y luego graduado escolar, el bachillerato. Me llamaba muchísimo la atención la química porque quería entender si la magia negra era verdad o es la ciencia que realmente curaba las enfermedades, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que mi padre, para curarme...
Era un mal, chamán,
era un chamán y tenía que montar toda una historia para curar un mal de cabeza. Y aquí dice, no, no, con una aspirina te curas. A ver, mira, ¿qué me estás contando?
Así que, entonces, así que a través de la química y la ciencia descubriste...
Acabé estudiando 2 años en la Universidad de Barcelona Química para entender si la magia negra o la ciencia. Estuve 2 años, lo tuve que dejar. Y acabé estudiando ADE, Relaciones Públicas y Marketing. Estuve 4 años, me gradué de esto y el año pasado hice un... El tema del máster está muy polemizado.
No,
y así
no, pero
que...
hay buenos másters. hay buenos. Hay gente que
no,
lo
yo
hace.
Estoy muy orgulloso, muy contento, como si hubiera superado lo más alto posible, ¿no? Y es un máster, es un medio máster, un máster de 1 año, no sin MBA de 2 años, ni mucho menos, un año solo. Y tengo esta diplomatura.
¿En ESADE, entendido?
En ESADE, en Barcelona, sí.
En ESADE, que,
en
es,
ESADE,
una, que es la escuela de negocios de las más importantes del mundo, ¿eh?
Exactamente, creo que es la cuarta más
buena importante del mundo.
Sí, sí,
y
sí.
Vale dinero también, que te has pagado también con tu trabajo, supongo, ¿no?
Es que yo creo que hay una frase que dicen que la vida se trata de estar en el momento oportuno y en el lugar adecuado, ¿no? Y por eso mismo creo que he tenido la suerte, soy el millonario del planeta, por eso estoy obligado a compartir mi suerte con los más necesitados, evitar que no hayan más víctimas como yo. Pero creo que me ha tocado realmente... El gordo, ¿no?
¿Pero cómo puedes decir eso? A ver, Osman, un niño que ha pasado hambre, penalidades, miseria, que tenían que haber asesinado en su propia tribu cuando nace porque muere de parto su madre, que a los 9 años tiene que marcharse, que pasa por el desierto, que ve morir a montones de personas, ¿no? Que luego ve morir a su mejor amigo. Realmente, que tú seas capaz de decir que eres un afortunado y un millonario,
sí,
un millonario en suerte, me parece espectacular.
El optimismo es el único que me ha ayudado y llegar hasta aquí. El pensar que es posible. Nada es imposible.
Mira,
el cambio tiene que ser tú mismo.
Me envía un correo Enrique que dice, soy Enrique, trabajo en Airbus, yo fabrico aviones, estoy escuchando la historia de Osman Umar y nunca pude imaginar que un niño en Ghana estuviera pensando dónde y cómo se hacían esos aviones. Qué emocionante, dice.
Sí, Enrique, un poco... me encantaría conocerte y saber cómo se fabrican los aviones por fin, porque aunque sí,
aún no tengo, lo sabes.
Tengo muchísima pasión por la ingeniería, por cuestiones. Pues no he podido estudiar ingeniería porque acabé estudiando ADEC, marketing, que no tiene nada que ver, pero algún día me gustaría saber un poquito más cómo se hacen.
Bueno, vamos a ver, como queremos que además de emocionar a los oyentes, queremos que esta entrevista sea útil para lo que tú pretendes, Ousmane, ahí está este libro, Viaje al País de los Blancos, donde cuenta Ousmane Umar toda esa historia.
Correcto.
Desde los 13 años, desde que nace, de hecho, ¿no? Hasta conseguir, hasta llegar donde está y ser lo que es actualmente. Y luego esa ONG que él ha hecho,
sí,
que intenta... Pues, luego volviste a Ghana, evidentemente.
Sí,
has vuelto ya.
En febrero estuvo en Ghana inaugurando dos nuevas escuelas. En 2012, que es cuando empecé la ONG, tuve que comprar 45 ordenadores.
Con dinero tuyo, ¿no?
Con mi propio dinero. Dos amigos que confiaron en mí me prestaron dinero, contraté dos profesores y empecé el proyecto de Nasco Feeding Mice en la primera escuela, que es San Agustín Junior High School, 850 alumnos.
Eso 850 fue alumnos. Y ahora has abierto la segunda escuela.
No, tengo, ahora mismo tenemos 7 aulas y medio. Digo y medio porque la octava solo tengo ordenadores y mesas. Los niños hacen clase de pie.
¿O no tienen sillas?
No tengo sillas. Pero
sí, pero sí tienes esos ordenadores.
Tengo 8 aulas llenas de ordenadores. Tenemos 19 escuelas que utilizan las aulas. Más de 11.000 niños ya han pasado por las aulas informáticas desde 2012 que empecé. Pero claro, ahora sin mano, yo solo, es prácticamente imposible.
O sea, necesitas más...
Por eso también necesitamos recursos. Necesitamos gente que nos apoyen, porque la solución está en el origen, no está aquí.
Claro.
Alimentando mentes es cómo podemos realmente enfrentar esta desgracia, esas torturas que ocurren en el norte de África con la inmigración.
La solución es que toda la gente de Ghana y todos los países que tienen que huir buscando huir de la miseria, sí, encuentren un modo de vida digno y correcto en su país. Es muy admirable todo lo que nos has contado. Yo creo que de esta charla va a salir mucha cosa, mira que te digo.
Esperemos que sí.
Cualquiera que desee contactar con él por alguna razón, o el señor de Airbus que quiere enseñarle cómo fabrica aviones, o alguien que quiera dar sillas para la ONG, o algo, por favor, que contacte con nosotros, que nos encantará hacer de puente con Ousmane Umar. Y de momento, los que lo quieran ir conociendo más, este viaje al país de los blancos, que se ha editado. Ousmane, me ha encantado conocerte.
Muchísimas gracias, Julia.
Me quito el sombrero.
Yo a ti, Julia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Noticias son las